Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina Buenos Augurios, correspondiente al miércoles 26 de junio de 2024. Ante todo, gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen mi búsqueda, mi alcance, mi portento renacentistas, mis modos algo alambicados, muy recargados por momentos, tan amigos de la hipérbole barroca o barrocos, y mi modo de acometer, interpretar, enfrentar la vida cual tragedia romántica. Períodos que tratamos sobre todo en economía y cultura, en materia filosófica, literaria, científica, musical. El Scope and Method de Argentina, Buenos Augurios, es algo diferente. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que brindo al aire sin ninguna clase de reservas, tapujos, ambajes, es el 112-305-3027. Suministro mi número de teléfono al aire con una serie de propósitos, múltiples quizá, pero no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Luego diré una vez más cuáles son esos propósitos. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, que me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad propias de un libreto que yo le suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya agradecemos, también al señor Ricardo Piñero en los controles, ¿cómo estás, Ricardo? Y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. La práctica recurrente, ostensible, consuetudinaria del locutor oficial me distingue, me honra y me deferencia. Luego daré una serie de saludos, pero los iniciales del preámbulo, de la etiqueta, del protocolo y la ceremonial, y el ceremonial no los eludiré, no los pasaré por alto. A mi tía Helenice Verdum Gimoes en San Pablo y Santos, Brasil, queridísima tía. A mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, gran hombre de negocios y jefe de familia y padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto, como también al doctor Enrique Chaquiazuaga, con un perfil claramente más académico, exalumno mío de las primeras materias de economía de una carrera tradicional de contador público, tomando como caso testigo a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. De hecho, a mi izquierda hoy me acompaña y es la figura invitada que tendrá a su cargo el starting role. Es un destacado intelectual de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, CONICET. Todavía no digo su nombre para generar cierta expectación. Enrique Azuaga es presidente y CEO de multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. Y por último, a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, amigo personal, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando él era vicepresidente, era el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy está presidido por su primera presidente mujer, quien fuera reelegida, la doctora Gabriela Russo, quien fuera entrevistada también en estos programas. Alejandro es el presidente de la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario y hacemos pronósticos de las principales variables macro, querido Bernardo, para el REM del Banco Central de la República Argentina. Y un fuerte abrazo para el que oficia de mecenas, consejero, protector, auspiciante algunos meses y no le sobra nada, con lo cual ser generoso y dadivoso a partir de la pobreza es doblemente valioso comparado contra las migajas que se caen de las mesas de los ricos. Si bien mi colega economista tal vez dirá, pueden ser inapropiadas las mediciones, digamos, las comparaciones interpersonales de utilidad. Utilidad marginal, desutilidad marginal. Yo creo que se pueden hacer ciertas comparaciones interpersonales. Muy bien, el doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico. Muy bien, me acompaña y está aquí a mi izquierda el doctor Bernardo Díaz de Astarloa. Buenas noches, Bernardo.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá.
Querido Bernardo, la primera pregunta, que tiene que ver con un cierto orden de preguntas, tiene que ver con un breve raconto de tu CV que la audiencia está esperando.
Bueno, primero solamente quería hacer una aclaración. Vos mencionaste CONICET, yo no soy investigador de CONICET.
Ah, por favor.
Solamente para nada, que nadie se ofenda.
No, por favor.
Bueno, como dije, yo soy economista, soy egresado de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, estudié ahí, después hice una maestría en la Universidad de San Andrés y después de eso me fui a estudiar afuera un doctorado a Pennsylvania State University. Volví a Argentina en 2015. Antes de irme, bueno, trabajé en el Departamento de Economía de la Facultad con Andrés López y otros economistas, en ese momento tratando de construir un poco el departamento, algunas cosas que faltaban. Y después tuve un pase por el CEDES también. Y bueno, desde que volví en 2015, yo volví como economista para la oficina del Banco Mundial en Buenos Aires. Y luego, cuando cambió la administración de gobierno en Argentina, me convocaron para participar en el Ministerio de Producción. Y ahí, bueno, estuve los 4 años. Primero como director nacional de Estrategias de Desarrollo Productivo y luego como subsecretario de Desarrollo y Planeamiento Productivo de la Nación en el Ministerio de Producción, que luego por un ratito se llamó Producción y Trabajo, pero esencialmente era el Ministerio de Producción. Y en 2019, bueno, cuando terminó el gobierno, nos fuimos el equipo, por lo menos de directores para arriba, el equipo en general siguió. Estuve un tiempito en Arabia Saudita trabajando en el G20 y desde ese entonces he estado trabajando en distintos proyectos, haciendo consultoría para distintos organismos en temas de economía digital y comercio internacional, inserción internacional y algunos temas de desarrollo productivo también. Así que eso es más o menos cómo he llegado hasta acá.
Brillante y notable tu sencillez. Sí, no del CONICET, pero creo recordar que había sido director nacional y subsecretario de Estado.
Sí, bueno, y hoy en día soy profesor en la facultad, soy profesor de Economía Internacional en la carrera de grado de licenciatura en Economía y también doy clases en la maestría en Economía, doy un curso de tópicos de desarrollo económico y soy investigador asociado del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad. Estoy investigador full time ahí.
Y yo te conocí dictando un seminario sobre...
Sí, la vez que vos viniste al seminario estaba presentando un trabajo que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Oficina de Buenos Aires, sobre dinamismo empresarial en Argentina, viendo un poco cómo fue la dinámica de las empresas y el empleo en los últimos años en Argentina y tratar de decir algunos aspectos sobre la evolución de la productividad en la industria manufacturera en ese periodo, ¿no? En el periodo de los últimos 15, 20 años más o menos.
Bien, perfecto. ¿Te parece que luego de nuestro primer interludio, intermezzo, intervalo musical, yo te siga haciendo ciertas preguntas de rigor o con algún ping-pong?
Como vos prefieras. Yo, para mí, cualquiera de las dos formas, yo me prendo en cualquiera de las dos.
Muy bien. Adelante, Ricardo.
Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-40-51-41-81.
Birds have left the trees, life pulls on to me. I can feel you lying there all on your own. We could hear the hard way, all those words that we exchange. Is it any wonder things get broke? It's in my heart and in my head, I'll never take back. Things I said so high above, I feel it coming down. She said in my heart and in my head, tell me why this has to end. Oh no, oh no, I can't save us. My Atlantis, we fall. This town on shaky ground, I can't save us. My Atlantis, oh no. We built it up to pull it down. Now all the birds have fled. Just leaves me scared.
losing everything I've ever known. It's all become too much. Maybe I'm not built for love. If I knew that I could reach you, I would go. It's in my heart and in my head. I can't take back the things you said so high above. I feel it coming down, she said, in my heart and in my head. Tell me why this has to end, oh no.
Qué bonita voz, entiendo, de Smila, ¿no es así? La hija de una de mis amigas milongueras alemanas. Bien, entonces, estimado Bernardo, ¿podrías hacer esta aclaración del vínculo IEP con ISET? Que yo
sí.
Algo al respecto.
Claro, no, que el IEP es un centro, es un instituto, está adscripto al CONICET. No sabría decirte los detalles formales de eso. Lo cual no implica que todas las personas que investigan en el IEP sean investigadores del CONICET, ¿no? Sean investigadores de carrera, no necesariamente. Entonces es esa pequeña distinción nada más.
Bien, muy bien. En algún momento, si te parece, para que vos te sientas muy cómodo y jugando de local, vamos a introducir esa pregunta que te sugerí, ¿correcto? En el off, que era... Las culturas que has conocido por haber viajado como economista por todo el mundo, ¿no es así?
Sí, no sé si todo el mundo, pero por suerte he podido estar en algunos lugares sí interesantes. Creo que probablemente una motivación para seguir estudiando la maestría y el doctorado fue esa, ¿no? Como tener esa, como poder tener como cierto capital intelectual que a uno le permita después moverse medio libremente. Por distintos lugares. Así que sí, por suerte, bueno, primero fui a estudiar a Estados Unidos, estuve 6 años ahí, en el estado de Pensilvania, que es un estado bastante particular, es como, no sé, como el interior de Estados Unidos, ¿no? No es el típico lugar que uno quizás visita cuando se va de vacaciones a Miami o a Nueva York. Es un lugar más rural, más, digamos, con otra identidad quizás. Y después, sí, por... En los últimos años he viajado bastante por la región, en distintos países de la región, en Perú, en Uruguay, y más allá, o quizás después de la pandemia se viaja un poco menos, que antes se resuelven las cosas más por Zoom, pero también trabajando con gente de otros lugares, uno como que también un poco trata de percibir, ¿no?, cómo se vive en otros lugares. En algún momento me tocó estar, bueno, como dije antes, en Arabia Saudita, que también fue muy interesante, una cultura muy diferente. Estuve en Bangladesh en algún momento también.
¡Wow!
Y así que... O sea, para algunos... Muchas veces lo que tiene... Cuando uno hace como economía un poco más académica y hay congresos que uno también tiene esa oportunidad de por ahí viajar a alguna conferencia o lugares así. Que quizás en otras disciplinas... Bueno, en las disciplinas académicas siempre hay congresos y la gente viaja. Es como un poco... A veces uno le toca esa suerte. Así que sí, por suerte, me gusta viajar también. Hay gente que por ahí cuando tiene ofrecimientos para ir a trabajar afuera o a un congreso o a algún lugar, prefiere no ir, como que le da un poco de pereza el viaje, toda la logística. Yo en general disfruto de viajar trabajando, digamos. Así que sí, por suerte sí, me gusta moverme.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bien, ¿querrías hablarnos específicamente, antes de hacer una suerte de ping-pong, del estudio que hiciste y que yo asistí a esa clase?
Sí, claro, como te decía antes, ese es un trabajo que me encargó, que hicimos con el BID, ¿sí? Que el BID estaba interesado, en realidad estaba interesado en analizar algunos datos, algunos microdatos de empresas, o poder estudiar un poco la dinámica de la economía desde un punto de vista más micro, quizás no tan macro. Y entender qué le pasó al entramado de empresas, y al empleo y a la productividad en los últimos años por cuestiones de limitaciones de datos que tenemos en Argentina. Típicamente es difícil analizar qué le pasa a la economía a nivel de las empresas de manera sistemática, porque no hay muchos datos a ese nivel. Por lo menos no hay muchos datos que sean públicamente disponibles, más allá que en general no hay muchos en comparación a otros países. Entonces, por esa razón hicimos un foco en la industria manufacturera, para la cual sí quizás hay algunas fuentes de datos que se pueden usar, como por ejemplo la Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo y la Innovación, más algunos datos que son públicos del Ministerio de Trabajo, que son datos agregados, pero se desprenden de cálculos de datos más micro. Y bueno, entonces el objetivo del trabajo era un poco entender eso, qué le pasó a la dinámica del empleo y de las empresas en los últimos 10, 15 años, vincularlo al estancamiento que vemos a nivel agregado del empleo y ver si a nivel micro hubo algún dinamismo o si simplemente lo que pasa a nivel macro es un reflejo de algún estancamiento a nivel más desagregado, ¿no? más microeconómico. Y entonces para eso, como te decía, vimos estos datos, vimos qué pasó con el empleo, vimos qué pasó con la distribución del empleo, es decir, en la economía conviven empresas grandes, empresas chicas, empresas medianas, y eso conforma una distribución, ¿no? Y esa distribución se puede ir moviendo, ¿no? Es como que el empleo se puede concentrar más en las empresas grandes, más en las empresas chicas. Y analizar cómo evoluciona esa distribución puede ser informativo de ese dinamismo, ¿no? Es decir, las empresas están creciendo mientras otras se contraen, o si a ninguna empresa le está pasando nada. Y luego tratar de vincular eso a algunos cálculos, por lo menos algunas medidas de productividad, ¿no? Para entender también qué le pasó a esa distribución. Es difícil en Argentina por ahí decir o poder tener algunas conclusiones acerca de la evolución de la productividad para un grupo de empresas a lo largo del tiempo, siguiendo a las empresas en el tiempo, pues eso es muy difícil con los datos que tenemos. Pero sí, por lo menos se puede analizar con algunas, bueno, con cautela o con algunas pormenores, qué le pasó a la distribución de la productividad en el tiempo, ¿no? Si esa distribución se volvió más sesgada, se volvió más dispersa. Entonces eso es lo que tratamos de hacer en el trabajo, ¿no? Analizar eso y tratar de vincularlo, como decía antes, a un escenario de estancamiento en el empleo y de desempeño bastante pobre de la productividad en los últimos años, ¿no?
Correcto. Entonces, yo escuché por allí, de hecho también tomé muchos apuntes durante tu exposición, durante tu clase, más alguna otra cosita que escuché por allí, corregime por favor, yendo a ciertos números, ¿no? Después hacemos el ping-pong de economía argentina, que en estos últimos 10 o 15 años la productividad conjunta de los factores de la producción, es decir, trabajo y capital, cayó entre 7 u 8%, y que en el caso sudamericano subió entre 7 u 8%, y en ese mismo lapso la productividad de los factores en la Unión Europea subió 30%. ¿Podés corregir estos números validarlos?
La verdad no tengo los números de qué pasó con la productividad a nivel europeo. Uh-huh. Y tampoco qué pasó con la productividad a nivel de Latinoamérica.
Sí podría decirte,
o sea, eso definitivamente no está en el trabajo, ¿sí? O sea, el trabajo se enfoca solo en Argentina.
Bien.
No tenemos estimaciones de productividad total de los factores para todos los países de América Latina tampoco. Pero bueno, pero salvando esas cuestiones, sí podría decirte que en Argentina las pocas estimaciones de productividad total de los factores que hay hay una que está muy bien hecha, que hizo un economista argentino, se llama Iván Bauman. Ajá. Que ahora trabaja en el sector privado, pero en su momento trabajó en el Ministerio de Economía, y junto con otro economista que se llama Luciano Coan y su equipo de trabajo, hicieron una estimación de productividad total de los factores, que van actualizando todos los años. Y si uno sigue esa medición, ¿no?, que es como un número índice, digamos, hoy Argentina está en un nivel de productividad por debajo de la que tenía en la década del 90, ¿sí? O sea, realmente es como un retroceso muy importante, ¿sí? Después de haber aumentado hasta más o menos 2010-2011, la productividad total de los factores cayó, vos dijiste 7-8%, cayó bastante más de eso.
Más, ¿sí?, que eso, wow.
Entonces, es algo preocupante, digamos, si uno, si a uno le convence la evidencia o digamos el concepto de que la economía crece cuando crece la productividad,
sí,
que Argentina tenga ese desempeño tan pobre de la productividad, ¿no? Porque entonces quiere decir que eso pone un límite muy importante a la capacidad que tiene el país de crecer en el largo plazo, ¿no? Esencialmente, para los que no conocen el concepto de productividad, digamos, que la productividad caiga quiere decir que uno con los mismos factores produce cada vez menos, ¿sí? Se vuelve menos eficiente para producir incluso con más factores. Uno puede acumular factores y producir cada vez menos con los factores que va acumulando. Entonces es esencialmente eso. Y bueno, entonces eso hace que digamos que la economía tenga en el agregado cada vez menos recursos también para repartir, ¿no? O sea,
es decir, que esto agrava la distribución del ingreso y la riqueza.
Bueno, no necesariamente agrava la distribución, o sea, la distribución de ingreso puede quedar igual. Ajá. Si todos tienen menos, ¿sí? O okay. Sea, puede pasar eso. Uh-huh. Pero definitivamente, en un punto, digamos, sí, el país, digamos, tiene cada vez menos recursos, ¿no? Recursos en el sentido, digamos, estoy hablando mal y pronto, ¿no? O sea, digamos, el nivel de bienestar, uno pensaría que si la economía cada vez produce menos y la productividad cae, y la productividad está muy ligada también al nivel de ingresos que la población puede percibir. Uh-huh. Bueno, es muy difícil que un país aumente su nivel de ingreso promedio, ¿sí? Si la productividad cae sistemáticamente, ¿no? Digamos, sería muy raro que eso pasara. Entonces, si Argentina no logra revertir esa dinámica de la productividad, bueno, entonces está en un problema, porque no hay muchas otras formas de sostener un proceso de crecimiento y de aumento de los ingresos de las personas en términos reales en el largo plazo, ¿no?
Bien.
Entonces, bueno, lo que hicimos en el trabajo es tratar de ver qué pasa dentro de ese agregado, ¿no? Y esencialmente el resultado o lo que encontramos es que, digamos, no parecería estar pasando mucho a nivel micro tampoco, ¿no? Porque uno podría pensar que, bueno, hay alguna dinámica a nivel micro y eso, las empresas les pasan cosas, crecen, pero después a nivel agregado pueden pasar otras cosas que compensen ese dinamismo, o que, no sé, la industria manufacturera tenga mucho dinamismo, pero otros sectores no, entonces en agregado se puede compensar. Bueno, no parecería ser lo que sugieren los datos, ¿no? O sea, en general, digamos, la mayoría de las empresas no tiende a no crecer, ¿sí? No crece. Esto es un rasgo bastante típico igual, ¿sí? No solo en Argentina, sino en otros países. Pero lo que tampoco pasa es que por lo menos un grupo de empresas sí crezca mucho, ¿sí? Y que pueda absorber recursos de otras empresas que hacen las cosas, no sé, de manera menos eficiente y no logran sobrevivir. Y ese proceso, digamos, de reasignación de recursos desde empresas que les va peor a empresas que les va mejor, tampoco parecería estar sucediendo, ¿no?, de una manera muy dinámica. Entonces eso también le pone un límite al crecimiento del empleo, si bien lo vimos por un solo sector, para la industria manufacturera, digamos, es un poco preocupante, ¿no? Que no logremos tener un mayor dinamismo, ¿sí? Pero obviamente hay que ver, o sea, más allá de lo que encontramos en el trabajo, sí es importante decir que, digamos, es solo un sector, ¿no? O sea, sería interesante ver qué pasa en otros sectores, o sea, esencialmente, o de manera importante los sectores de servicios, por ejemplo, ¿sí? Que son muy importantes, o algunos sectores no transables que son grandes, ¿sí? Acumulan mucho empleo.
Correcto.
Como el comercio minorista, el comercio mayorista y otros servicios no transables. Lamentablemente no tenemos datos lo suficientemente buenos como para poder hacer el mismo análisis para esos otros sectores, ¿no?
Bien, antes de ir a la música, quiero dejarte inquietudes que van llegando del público, que son muchas, y las mismas preguntas que me van surgiendo. Ese número que manejás vos de caída de la productividad, si como vos también expusiste, había una caída del dinamismo empresarial en los Estados Unidos, la primera economía del orbe, creo recordar que se dijo eso. El hecho también de, yo recuerdo que cuando se medía productividad en la industria, digamos, esta es una cuestión, es una categoría intelectual, uh-huh. No va a modificarse de los 90 para aquí, que se tomaba valor agregado bruto en el sector manufacturero industrial, dividido la cantidad de empleados como una medida de la productividad laboral en la industria. Uh-huh. Bueno, son inquietudes que tengo para preguntarte. Por favor, Ricardo.
Can't be said, I'm an early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live right, to go to bed before the daylight. But then you wake up for the sunrise. You know you don't gotta pretend, baby, now and then. Don't you just wanna wake up? Dark as a lake, smell like a bonfire, lost in a haze. If you're drunk on life, babe, I think it's great. While in this world, I think I'll take my whiskey neat, my coffee black and my bed at three. You're too sweet for me.
Gracias, Ricardo. Bien, aquí llegan saludos de la licenciada Ana Tofani, de Porto Alegre, gran bailarina, mujer de gran clase, muy bella, lo mismo que la doctora Enilde Guerra, también bellísima cirujana oncológica, gran bailarina de tango, mujer tan distinguida. Bien, de la doctora Meriem Zebrail Vera, de un aplauso para el asador, que siempre me invita a dar estos Google Meets and Spaces, del doctor Gustavo Domingo, quien organiza un aplauso para el asador, y del doctor Fernando Andrade, y del ingeniero y economista, doctor en economía y finanzas de dicho grupo, Alex Daciano, siempre tan generoso conmigo, de Calden Propiedades, es decir, del señor Claudio Funes, del señor con mayúsculas, caballero de armadura reluciente, Juan Fernando de la Torre, del doctor Alejandro González Escudero, del profesor José Pío Salas, bien, muchos otros amigos, Comuna 2 y Comuna 14 de Republicanos Unidos, etcétera, etcétera, el doctor Guillermo Smith. Y vamos a continuar de la maestra Cristina Filoso, eximia pianista, que será entrevistada la semana que viene. Querido amigo, ¿querés darnos algunas medidas? Me dijiste que no te considerás macroeconomista cuando te dije que el PBI real a precios de 2004 no ha crecido significativamente, es decir, que está estancado, paralizado en los niveles de 2011. Sí que estamos viviendo un proceso de estanflación, en eso consentís, es decir, estancamiento, parálisis del producto, caída del per cápita y niveles de inflación de 211% el año pasado, proyectamos 160 para este. De hecho, si procedemos cual la definición del Fondo Monetario Internacional de dos trimestres consecutivos de variación interanual negativa, hemos consolidado un perfil recesivo. Entonces, él va a empezar por donde quiera. Incluso él puede rebatir la hipótesis neoclásica de que si cae la formación bruta de capital fijo y por lo tanto la inversión por unidad de mano de obra, cae la productividad, caen los salarios reales. Por favor, sos libre de incluso decir los números de tu estudio.
Bueno, sí, solamente para retomar... Vos me preguntabas al principio sobre la caída de la productividad. A nivel agregado, digamos, es una caída como de 25 puntos.
25 puntos.
En los últimos, sí, 10, 15 años más o menos. La medida que nosotros sacamos del estudio, ¿sí?, usando los datos de la ENDEI, como decía antes, en la industria manufacturera nos da una caída de alrededor de, es menor, ¿no? De alrededor del 7-9% entre 2010 y 2021, que son los datos con los que digamos que tenemos disponibles. Eso es una, vos mencionabas, ¿no?, en el bloque anterior, es una medida de productividad, ¿no? En el estudio podemos ver el valor agregado por trabajador o las ventas por trabajador, que son dos medidas de productividad laboral, no son medidas de productividad total de los factores. Y esencialmente, digamos, lo que vemos es que cae particularmente, digamos, los percentiles más altos de la distribución de productividad. Es decir, en la economía hay empresas con distintos niveles de productividad. Algunas son, y cuando estoy diciendo con distintos niveles de productividad, pensemos, digamos, empresas que hacen las cosas más eficientemente o menos eficientemente, ¿sí? Para tener cierta intuición de qué quiere decir la productividad. Las empresas que más eficientemente trabajan en la economía, ¿sí? Bueno, esas empresas que están en los percentiles más altos de la distribución de productividad, bueno, esas empresas cayó la productividad, cayó a lo de 20, la productividad laboral, como la medimos en ese trabajo, cayó a lo de 24 puntos, ¿sí? Entonces, esencialmente, si uno tuviese que describir qué le pasó a la productividad laboral en la industria manufacturera en los últimos 10, sí, más o menos 12 años, es que si bien, digamos, típicamente la economía va mejorando reasignando recursos desde empresas que les va mal a empresas que les va bien, ¿sí? Ajá. Donde acá digo les va bien y les va mal, estoy hablando muy ampliamente, pero creo que se entiende. La economía argentina, digamos, tuvo ese proceso de reasignar ciertos recursos, en particular empleo, desde empresas que les va mal y cierran.
Sí.
Digamos, no todas las empresas que les va mal cierran. Algunas empresas que quedan estancadas, digamos, siempre hacen lo mismo y nunca contratan empleo. Algunas tienen que cerrar. Ese empleo, en parte, se reabsorbe por empresas que les va mejor, ¿sí? El problema es que esas empresas que les va mejor, cada vez les va peor, ¿sí?
Ajá.
O sea, las mejores empresas cada vez les va peor. Entonces, eso hace que en el agregado, la industria manufacturera le vaya cada vez peor, ¿sí? En términos de productividad.
Bien.
Vos mencionabas antes el tema del estancamiento. el hecho de que no haya empresas muy productivas y dinámicas que puedan empujar el crecimiento del empleo hace que en el agregado, como vos decías, el empleo esté estancado hace más o menos 15 años. ¿Sí? La Argentina tiene un problema, podríamos decir ahora en este ya bastante crónico, de no poder generar el empleo privado formal. Siempre cuando estoy hablando de empleo, por ahí es importante aclarar, estoy hablando de empleo privado formal, que es el que podemos medir en este trabajo. O sea, puede pasar que esté aumentando el empleo informal, sí, o el empleo cuenta propista. De hecho, hay algunas mediciones en agregado que sugieren que eso pasa. Pero el empleo privado formal, que generalmente, no necesariamente, pero generalmente está asociado a empleos de mejor calidad, sí, con mejores condiciones, por ejemplo, para, en un contexto inflacionario, actualizar el salario y no tener pérdidas significativas del salario real. Bueno, a la Argentina le cuesta generar ese tipo de empleos, ¿no? Al mismo tiempo, el hecho de que las empresas no puedan aumentar su nivel de productividad hace que tengan límites para poder aumentar el salario real que le ofrecen a sus trabajadores, porque esencialmente, digamos, en general, uno puede disentir en qué porcentaje contribuye, pero el salario real está bastante atado a la productividad, ¿no? Obviamente hay otras cuestiones como el poder de negociación de los trabajadores o de los sindicatos, de las empresas, etcétera. Puede haber cuestiones de monopsonio en el mercado de trabajo también, pero, digamos, gran parte de la determinación del salario real tiene que ver con la productividad de las empresas y de los trabajadores en esas empresas. Si la productividad no crece, digamos, las empresas en algún momento tienen un límite más allá de que les exijan, digamos, o que los trabajadores tengan mayor poder de negociación, a cuánto más pueden aumentar el salario real. Por eso, a nivel agregado también, ¿sí?, el hecho de que la productividad no aumente hace que los niveles de ingreso per cápita también tengan cierto límite al crecimiento, ¿no? En algún momento, digamos, la productividad puede no crecer y uno puede crecer en base a acumulación de recursos, no necesariamente aumentos de productividad.
Correcto.
Pero, como bien sabemos, ¿sí?, en algún punto, ¿sí?, los retornos decrecientes empiezan a operar, ¿sí? O sea, si bien sí puede haber algunos sectores, algunas industrias, algunas empresas que estén sujetas a retornos...
Hablas de los rendimientos decrecientes a escala.
Correcto. Uh-huh. En algún momento esos rendimientos empiezan a operar. Entonces, si la economía no puede lograr hacer cada vez más cosas con cada vez menos recursos, ¿sí?, entonces eso le pone un límite al crecimiento, ¿sí? Obviamente después lo que uno puede hacer es comerse el capital, ¿no?
Así
etcétera.
Es.
Y bueno, Argentina parecería estar en una situación en la cual, digamos, pasa eso. Acumula algunos recursos, como vos decías, si la inversión cae, tiene problemas para acumular recursos.
Bien.
Y en algunos casos, creo que lo podemos ver en el día a día, directamente uno se va comiendo el capital, ¿no? Se va destruyendo riqueza o consumiéndose el capital, ¿no? Y eso es un problema.
Perfecto. Ricardo, ¿tenés más música?
Thank you.
beso enorme para vos, Coti Ojeda, profesional de la salud, y a su marido, guitarrista clásico, Carlos Groisman, a mi amiga milonguera, gran bailarina, la ingeniera Claudia Cañas, gerenta directora de compañías multinacionales, al doctor Guillermo Tela, del Gobierno de la Ciudad Autónoma, del Consejo de Planeamiento Estratégico, del cual soy autoridad suplente, a la extraordinaria y bellísima milonguera Sabina o Sabín en Berlín, a Beatriz Albertelli, ex señora tesorera de Republicanos Unidos, al doctor Paulo Vitaver, a la profesora Teresa Gloria Abdala, a Claudia Prandl, también en Berlín, extraordinaria milonguera. Muy bien, querido amigo, continuemos entonces. ¿Querías darnos algunas precisiones más o poner en debate, creo que ya lo hiciste, la visión macro neoclásica?
Sí, no sé si llamarla macro neoclásica. Es decir, es cierto que sí, en un proceso en el que cae la inversión, digamos, si las empresas no invierten, parte de esa inversión uno supone que va a mejorar procesos, mejorar productos, ¿no? Mejorar la calidad de cómo funcionan las empresas. Entonces es muy probable que caiga la productividad, o por lo menos que no aumente. Sí. No es que necesariamente una caída de la inversión implica una caída de la productividad, ¿no? Pero bueno, si uno lo piensa en términos dinámicos, sí, no hay un proceso dinámico de inversión en donde las empresas invierten en innovación, invierten en investigación y desarrollo.
Planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología. ¿Esa no era la definición tradicional? Cuando se dice aumento, es decir, inversión quiere decir aumento del capital. Y se decía, ¿qué es el capital? Planta, maquinaria y equipo, punto y coma, tecnología. Y en tecnología tenemos innovación.
Sí.
Por favor.
Sí, no, está bien.
Ilustranos vos.
Está bien lo que decís. O sea, generalmente sí, invertís en esas cosas que vos dijiste. No necesariamente eso implica que aumente la productividad, ¿no? O sea, podés invertir en una máquina y la máquina es igual a la máquina que tenías antes, hace las cosas de la misma manera y la productividad no le pasa nada. Simplemente tenés más capital. Sí, tenés otra máquina igual a la que tenías antes.
Qué bien, eso es bien industrial.
¿Cómo?
¿Eso es bien de ingeniería industrial?
Supongo que sí, no soy ingeniero industrial.
No, porque a mí me encanta eso.
Y si uno invierte en tecnología, esa tecnología puede ser que aumente la productividad, pero puede no ser, digamos, puede ser que no aumente la productividad. Quizás, por ejemplo, hay casos en los cuales algunas empresas invierten en tecnología y por cuestiones o factores institucionales de cómo funciona la empresa o de cómo son los contratos, las tecnologías hacen que la productividad no aumente. Hay un trabajo reciente de unos economistas que trataron de introducir una tecnología para que unas empresas en Pakistán que hacen pelotas de fútbol, ¿sí?, hicieran los cortes del cuero para hacer las pelotas de manera más eficiente, como que se ahorraban cuero, ¿sí? O sea, una mujer de uno de los economistas que es matemática se fijó cómo era el patrón que cortaban las planchas de cuero y dijo, hay una forma más eficiente para hacer esto, puedo aumentar la productividad. Pero por cómo eran los contratos y cómo los trabajadores cobraban por hora, por cantidad de pelotas, etcétera, los trabajadores no estaban ok con adoptar esa tecnología y entonces no pasó nada con la productividad. Esto que quizás es una anécdota, en algunos procesos industriales puede pasar. Entonces, digamos, sí, uno pensaría que en promedio, si las empresas invierten en tecnología, es con el objetivo de tener mejores tecnologías que aumenten la productividad, ¿no? Que aumenten el valor agregado de lo que hace la empresa con la misma cantidad de recursos. Y que eso después se traduzca en parte, ¿no?, en aumento del salario real, en aumento de las ganancias de las empresas. No necesariamente siempre pasa, ¿no?
Correcto.
Pero sí, uno supondría que si la inversión no aumenta, ¿no? Uh-huh. Bueno, las probabilidades de que aumente la productividad probablemente también son más bajas, ¿no?
¿Y que se estanque la economía?
Y que se estanque la economía por varias razones. Porque no estás aumentando tu stock de capital, que es una fuente de crecimiento, y porque probablemente los canales a través de los cuales aumenta la productividad ahora son, si querés, más angostos.
Entonces,
otra fuente de crecimiento que tampoco tenés. ¿Sí?
Ah, mi padre le hubiera encantado escucharte, porque él fue industrial hace muchos años. Voy a decir la música. Y me quedan dos Viva Perón, es decir, 4 minutos. Bien, escuchamos Atlantis, cantado por Smila, la hija de la doctora Neil en Oppenheim, Alemania, gran milonguera, te estoy esperando también. Y Too Sweet Man, It's Okay, But Could Be Better, también interpretado por Esmila, hija de la doctora Neil. Y luego de Focus, Janis. Bien, son casi 4 minutos. ¿Me querrías sugerir alguna miscelánea, por ejemplo?
¿Alguna miscelánea?
¿De qué te gustaría hablar, por ejemplo?
Hago vino, además de ser economista.
Ah, por favor.
Sí. Sí, estoy haciendo vino en Mendoza. Y nada, es interesante aprender de una industria desde adentro, además de disfrutarla.
Bien, ¿cómo te decidiste a ser un industrial del vino?
Sí, no diría, un productor, no sé si, no diría industrial. Bueno, es una industria también, ¿no?
Sí.
No, me gusta tomar vino, pero además, digamos, como el mundo del vino tiene muchas aristas con las cuales uno puede conectar, además de tomar, que digamos, es un producto que es muy diferenciado. Hay muchas historias de cómo la gente hace vino, por qué está haciendo vino.
Segmentas mercados, todo eso. Hace publicidad eso, de tu empresa, por favor.
Eso también, sí, no tiene nombre todavía, pero...
Vendela,
les,
por favor.
Les prometo que cuando tenga... lo vamos a traer al programa.
Bien.
Pero es una industria muy interesante y Argentina, digamos, tiene un lindo... como una linda comunidad de gente que hace vino, que hay mucha gente joven y que está innovando, ¿no? Como corriendo la frontera de cómo se hace vino en Argentina, con digamos, nuevas cepas, nuevas formas de hacer vino, nuevos consumidores. Y es muy divertido participar de eso. Así que, como... Nada, para decir otras cosas que hacen los economistas que no son papers, ¿no?
Seguramente. Querido Ricardo, ¿ahora cuánto tiempo tengo? 2, un solo viva Perón. Bien, yo también vendo lo que hago. Entonces, 1, en materia de experticias, macro y finanzas corporativas. 2, evaluación de proyectos de inversión, evaluación económico-financiera y su... la repercusión de estos proyectos en el sector real, en materia socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica, hacia valores a la SRAFA, la producción de mercancías por medio de mercancías, o bien a la Karl Marx y viceversa, trasladar valores a precios de mercado de la austríaca o a la neoclásica. Y por último, ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados y trasladar a todos los gringos, bonitos gringos, bonitas sobre todo, me interesan las bonitas gringas que vienen a visitarnos por el tango, decirles que Argentina is much more than Buenos Aires y Buenos Aires is much more than tango. Vamos, que yo les enseño cada Soldi, cada Berni, cada Spilimbergo, cada Petoruti, cada Jules Solar, cada De la Cárcova, cada Carpani, cada Sábato, y lo mismo llevarlas a salas de concierto, a las galas donde se ejecutan Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, la música de nuestros próceres, 112-305-3027. Honramos la memoria de Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propuso que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, para la consecución de un fin o un rol social. ¿Te sentiste cómodo, querido amigo?
Sí, súper, súper. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
¿Te parecieron inteligentes las preguntas?
Sí, es raro que a uno le inviten a un programa y que uno pueda hablar de su trabajo con ese nivel, ¿no? Técnico. Sí, la verdad que sí.
Muchas gracias. Entonces, buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.